don Manuel Alvar y me cumple hacer su presentación, cosa que para mí es gustosísima y despierta muchos sentimientos de afecto y de admiración. Otro amigo admirado, Julián Marías, sabe muy bien el arte dificilísimo de separar una generación de otra. Según él, yo pertenezco al último año de una generación y me separan 15 años exactamente, el límite, la amplitud de una generación respecto de Manuel Alvar. Eso quiere decir que mientras yo estoy ya en los arrabales de Villavieja, Manuel Alvar está en su absoluta y total plenitud, con una capacidad admirable de trabajo inteligente que le permite estar en Bogotá, en Canarias, en París, en La Rioja, en Andalucía, y sacar de cada sitio un libro en que nos muestra la realidad viva de la lengua española en el país o en la región recién visitados, pero además calando en profundidad y en exactitud en su investigación. Y no es eso solo, sino que está al tanto de las corrientes lingüísticas del momento y alterna su quehacer lingüístico con libros que unas veces son sobre Unamuno, otras sobre alguna poetisa rioplatense, y siempre señalando algo importante, algo nuevo, algo inteligentemente penetrado. Manuel Alvar es uno de los españoles que mejor conocen el mundo americano, que constantemente lo visita y que nos va a dar hoy una visión profunda de la contienda de normas que hay en ese complejo español del Nuevo Mundo.
Señoras y señores, al empezar, posiblemente, ustedes podrán encontrarse defraudados con mis palabras, pero yo quisiera simplemente decir que el profesor Lapesa, tan generoso siempre de sus afectos, no ha hecho ahora otra cosa que manifestarnos una vez más la generosidad de su espíritu. Yo fui alumno suyo en la Universidad de Salamanca por allá por los años 43, 44 y 45 y ojalá de él hubiera aprendido ese fervor y esa exactitud en este arte en que nosotros nos encontramos embarcados. Muchas gracias, don Rafael. Plantearse el problema de qué pueda ser una sociolingüística es, ante todo, enfrentarse con la cuestión del concepto que el hablante tiene de su propio instrumento lingüístico. Porque tácita o expresamente, el hablante toma posiciones para encararse con su lengua. Unas veces las más no las manifiesta, pero otras, acuciado por excitantes externos, responde a una pregunta que se formula o que le formulan. De este concepto surgen distintas valoraciones que afectarán a toda clase de ámbitos, sea para asegurar su conciencia nacional o de grupo étnico, sea para valorar o desestimar su lengua, sea para afianzar la conciencia de clase. Surgen entonces problemas de lingüística institucional que rebasan con mucho la propia condición de la lingüística, porque nos estaremos asomando a cuestiones que tienen que ver con las lenguas en contacto y los problemas del bilingüismo, con los caracteres sociales de la alienación o transculturación, con la dialéctica de la lucha de clases. Cuando en América se suscitan problemas de integración lingüística, sobre el tapete encontramos siempre los escabrosos motivos de la pervivencia de unas lenguas, del bilingüismo, de la alienación. Inmensa teoría de posibilidades en las que todos pensamos, todos desearíamos resolver y todos quisiéramos salvar sin lastimar la condición humana de unos seres marginados. Pero al mismo tiempo que se suscitan estos problemas, ha aflorado el de la permeabilidad del hablante hacia la lengua nacional, su posición frente a la acción estatal, o dicho de otro modo, la reacción del nativo como un criterio del análisis lingüístico de que ha hablado Hoyer, o las actitudes lingüísticas de Schuh o de Fesso. Creo que el conocimiento de unos cuantos hechos reales, concretos, precisos, inmediatos, nos podrán servir después para ulteriores especulaciones. En los Atlas de España suele figurar un mapa que suele enunciarse como nombre del habla local según los informantes. De lo que el hablante crea que habla, se podrán deducir juicios de valor, comportamiento y conciencia de su propia lengua. Hay en la lingüística románica un problema debatido hasta la saciedad. Es el de la frontera catalano-aragonesa. Hace un momento don Rafael Lapesa hablaba de nuestras relaciones y yo las concretaba en aquellos años de mi experiencia salmantina. Allí fui, si no alumno en lo que se refiere a la materialidad y asistir a su clase, sí en algo mucho más importante, que es la experiencia humana, de don Alonso Zamora. Cuando yo preparaba mi lección magistral, o llamada magistral, Dios sabe lo que sería, para las oposiciones que gané, estaba trabajando en su casa con los materiales que él me daba y que tenía al alcance de mi mano. Entonces descubrí unos artículos de un señor que se llamaba de una forma muy larga y complicada Saroyandí. Saroyandí había hecho un trabajo sobre la frontera catalano-aragonesa. De ahí inferíamos una serie de cosas. Hoy, cuando tantas prisas tenemos todos por aprovechar el dato inmediato y concreto, no puedo recordar sin emoción aquellos días de la calle Milicias Nacionales 2, donde yo empecé a trabajar en dialectología, donde hoy, ¿quién lo iba a decir?, 27, 30 años después, don Alonso es mucho más viejo que yo no he envejecido, 30 años después me encuentro con que aquellos datos que él me daba me sirven para contárselo a ustedes. Se trata de unas hablas anteriores a la Reconquista, con unos límites fonéticos que aparecen entreverados, con dificultades, como siempre, de clasificación. Pero en el mapa 4 del Atlas de Cataluña hay una clave para interpretar los hechos. Hay informantes que hablan aragonés, otros hablan catalán, otros sienten el orgullo de su modalidad local, ni aragonesa ni catalana, dicen hablar patués benasqués, otros confunden lengua y geografía. En un pueblo se dice que allí se habla aragoná peraltí, es decir, se mezcla el hecho lingüístico, lo que hablan es catalán, con una modalidad local, que es la peraltí, dentro de tierras aragonesas, hecho geográfico. Sin embargo, las interferencias lingüísticas son muy grandes y las recíprocas afectan a todos los órdenes. Pero hay un hecho de conciencia lingüística que afecta solo a uno de todos estos grupos diferentes. Los hablantes del catalán, según el testimonio de Saroyandí hace más de 80 años, lo consideraban muy feo, mientras veían en el castellano la mejor de las lenguas. He aquí unos informes de tipo sociológico que, unidos a otros de alcance muy diverso, nos explican la situación de la frontera catalana-aragonesa. Según mi criterio, asistimos a un proceso inevitablemente largo de absorción de unas hablas marginales por una lengua que cuenta con todo el apoyo de una organización orientada a captar los elementos extravagantes. Pues bien, exactamente lo mismo encontramos en América. Un lingüista desaparecido hace muy poco tiempo, José Pedro Rona, estudió el dialecto fronterizo del norte del Uruguay, conjunto de hablas portuguesas en trance de castellanización, hasta el extremo de que los hablantes del fronterizo se creen estar hablando en castellano. Dice Rona, importante mutación de la actitud lingüística, que hace pensar que el fronterizo ahora cambiará, son palabras suyas, en dirección al castellano. Y no hay que olvidar la acción intencionada o no de la organización estatal, por cuanto unos uruguayos, hablantes de portugués, se solidarizan con sus compatriotas, hablantes de español, precisamente por una aspiración a integrarse en la lengua común de toda la comunidad. He aquí, pues, algo muy importante para cuando se establezcan programas lingüísticos, la posición del hablante cara a su propio instrumento, lo que le llevará, consciente o no, hacia la adquisición de una nueva lengua, aunque nueva lengua sea un proceso que dure generaciones y generaciones. Fijémonos en otro atlas, el de Andalucía. En la conciencia lingüística de las gentes del mediodía español existe claramente la idea de que emplean un dialecto fuertemente diferenciado, es el andaluz. Pero este andaluz tiene connotaciones negativas, es en unos sitios malo, en otros bajo, en otros mal hablado, en otros fulero o basto. Estas son respuestas transcritas. Otras veces las consideraciones de los informantes se diluían en una conversación en la que los términos con los cuales se enriquecía la caracterización eran muy poco académicos. Hay, pues, una conciencia de cierto ideal mejor de lengua que para estos andaluces está identificado con el castellano, bien que no siempre y colectivamente se considere como tal. Para muchos hablantes andaluces, solo el andaluz es bueno. Los españoles septentrionales, cuántas veces me lo han dicho, hablamos muy mal. Y lo que hay de despeñaperros para arriba ya no es sino el norte, algo que deja de ser España. Curiosa reacción que tiene su paralelo en la de tantos y tantos españoles del norte, incluidos honorables profesores de griego, para quienes Andalucía es morisma o gitanería, y hierro grave las conquistas de San Fernando o los reyes católicos. Pero esta es una sociología de la que ahora no me puedo ocupar. No es nueva la idea que tienen muchos andaluces de ser algo así como la quinta esencia de España. Hace siglos, un andaluz sevillano de Alanís, Juan de Castellano, beneficiado de Tunja, donde cobró arraigo en el nuevo reino de Granada, identificaba andaluz con español. Y convendría no echar en saco roto estas apreciaciones que tenía Juan de Castellanos en los últimos años del siglo XVI, en los primerísimos del siglo XVII, con lo que piensan sus coterráneos de hoy. Sin embargo, que el castellano sea lingüísticamente un ideal mejor que el suyo dialectal es algo de lo que se puede dudar tan poco como que lo sea para tantos academicistas que andan sueltos por América. De ahí que castellano sea un término que aparece 37 veces en el Atlas de Andalucía, frente a 60 que aparece andaluz. Y alguna vez ese castellano aparece prestigiado con un rasgo que se considera que es mejor que otros. Se dice aquí, hablamos castellano con la L, o castellano de verdad. Castellano de verdad quiere decir simplemente que tienen la palatal lateral, no que no tienen la S implosiva, por ejemplo. Y, por último, el término español aparece únicamente en un conjunto de casi 250 encuestas, aparece únicamente en 12 ocasiones. Tenemos, pues, que la conciencia lingüística de los hablantes andaluces manifiesta una fuerte identificación con su dialecto, aunque esta fuerte identificación no excluya las connotaciones negativas. Y es que unas hablas como estas, muy diferenciadas de la lengua común, sirven para acentuar el sentido dialectal de las gentes que las emplean. Más aún, crean una autoafirmación de personalidad que les hace desdeñar todo aquello que les es dispar, y eso desde el catedrático de universidad hasta el último bracero, con lo que resulta que el dialecto tiene un prestigio social que difícilmente alcanza en ningún sitio del país. Y es que en Andalucía se trata de una conciencia colectiva íntimamente sentida, no activada o motivada por idealismos de clases dirigentes. Problema que solo se explica si partimos del principio lingüístico de la coexistencia de normas dentro de una misma lengua. Naturalmente, Andalucía es discrepante con respecto a Burgos, Toledo, Madrid, y tiene una norma que afecta a toda la región, por más que no sea uniforme al faltarle nivelación. Entonces, andaluz es término muy general, como espejo de conciencia colectiva. Castellano es el reflejo de un cierto ideal de lengua que no actúa en la totalidad de los hablantes. Español es la identificación de hablar y sentimiento nacional. Cierto que en estas últimas líneas que acabo de leerles nos surge de inmediato ese sintagma, falta de nivelación. Solo así se explica el carácter eminentemente localista que tienen muchas de las denominaciones regionales. Más de 50 de estas respuestas obtenidas hacen referencia a la modalidad aldeana, casi tantas como las que consideraban el habla como andaluza. Y tendríamos, una vez más, la falta de integración que se ve en muchos hechos de esta región. Hay gente que decía hablar berrocaleño o aznalcollero o cosa por el estilo. Es decir, modalidades de habla insertas en una geografía que se siente, pero que no caracteriza. Por eso hay escasas denominaciones que rebasan el localismo sin incorporarse a la estructura regional. Hay muy pocas, poquísimas respuestas que digan que en aquellos pueblos se habla sevillano o granadino, menos aún almeriense, alpujarreño, menos aún cordobés o malagueño. Otras veces, sobre la conciencia idiomática actúa una cierta razón de contraste. Hay hablantes que dicen hablar murciano, extremeño, manchego, porque están junto a la raya de estas regiones, o bien considerar como relevantes los rasgos exclusivamente fonéticos, decir, aquí hablamos con la L, aquí hablamos con la C, o, sin faltar la ironía, aquí hablamos con los talegos. Tenemos, pues, que la reacción del hablante de cara a su dialecto es muy precisa. Domina andaluz, sigue castellano y español va muy a distancia. Mal se podrá intentar una nivelación de esta con la norma oficial si pensamos que la personalidad regional se acentúa con unas formas dialectales totalmente dispares y de las que nadie renuncia por la sencilla razón de haberse convertido en norma discrepante que al cabo de los siglos ha dejado sin eficacia a la que solemos llamar lengua de cultura. Claro que hablamos de hablas vivas, las que desde la geografía lingüística facilitan información a la sociolingüística, porque la lengua escrita tiene unos alcances muy distintos. Ahora bien, si la norma sevillana ha servido para hacernos ver la ruptura del hablante con la conciencia de lengua nacional o el surgir de unas nuevas valoraciones, no deja de ser curioso el estudio de la irradiación que esa norma tuvo sobre las islas atlánticas. En el mapa número 3 del Atlas Lingüístico de Canarias se recogen las respuestas a una pregunta que formulaba así, ¿qué se habla aquí? Hay unas cuantas formas puramente isleñas, pero nunca ni una sola local. Frente a lo que era tan corriente en Andalucía, en Canarias no se da ni un solo caso de desintegración aldeana. Dos hombres de Fuerteventura me dijeron que hablaban majorero, pero majorero es la designación geográfica que abarca a la totalidad de la isla, es decir, la antigua Mahog, la isla de Fuerteventura. Uno de Gran Canaria me dijo hablar español canario y uno de La Gomera me dijo que hablaba gomero. Fueron todas las respuestas discrepantes. Frente a ellos, una inmensa mayoría hablaba castellano y una minoría importante hablaba español. Esto, como se ve, es complejo y es también de una extraordinaria sencillez. Un hombre podrá decirme que él habla con habla de mago, mago campesino, pero al mismo tiempo ese mismo hombre me dice que, en fin, que esto era en broma porque él no habla bien, que lo que él habla es español. Es decir, sobre su conciencia de hablante está operando una supuesta lengua nacional que atenuaba las restricciones de su ruralismo. Del mismo modo que un hablante de la isla de La Palma me dijo algo que es fundamental, hablamos español, porque castellano aquí no lo sabemos hablar, dijo textualmente. Curiosamente, aquel palmero intuía algo que cobra cuerpo en todas las colectividades de nuestra lengua, y en ellas los resultados van de acuerdo con una teoría de compromisos afectivos o sentimentales. Español se convertía en el instrumento inmediato utilizado por todos los hablantes de un país con independencia de su carácter regional. Castellano era la norma considerada como superior que solo utilizan aquellos peninsulares que no tienen en su habla connotaciones regionales. Resulta, pues, que para ellos español es un suprasistema en el que se integran las realizaciones dialectales canaria, andaluza, venezolana, por no citar sino lo que opera vivamente en las islas, mientras que castellano es, a la vez, una parcela del español, pero la parcela paradigmática a la que los hablantes dialectales no alcanzan. Si prescindimos de esa postilla de mi informante de la isla de La Palma, español y castellano suscitan otras cuestiones. El arcaísmo castellano se documenta 5 veces en la isla de Lanzarote por solo 2 español. Castellano y español están igualados en Fuerteventura. Y castellano aparece en las islas de La Palma y de Gran Canaria, perdón, en las islas de Tenerife y de Gran Canaria en una proporción aproximada de 3 veces español, una castellana. Mientras que en la isla de La Gomera no aparece más que castellano y en la isla del Hierro nadie habla más que herreño. Es decir, ¿qué planteamientos de cara a la lengua suscitan estos problemas? El hecho para mí es evidente. En las islas grandes, es decir, las 2 que tienen actualmente capitalidad de provincia, en las que han estado los asentamientos administrativos, capitanía general, universidad, obispados, etc., español domina en una proporción casi del 3-1 sobre cualquier otra connotación. En las islas extremas, Lanzarote, o más aisladas, más pequeñas y más culturalmente retrasadas, como La Gomera, domina de una manera abrumadora castellana. En islas de extensión, de población y de situación intermedia, como Fuerteventura, muy próxima a Gran Canaria, o La Palma, con una gran relación con Tenerife y, sobre todo, también con Gran Canaria, hay un equilibrio entre las designaciones castellano y español. Y nos quedaría esa otra forma extraña, anómala, de herreño. Porque el Hierro es la isla más alejada de todas, la isla en la que se practica un español, que en la conciencia lingüística de todos los hablantes es el mejor. Allí continuamente se dice que se habla un castellano puro, un castellano de verdad o un castellano legítimo. ¿Dónde está la conciencia de estas gentes que hacen identificar ese castellano con un ideal mejor de lengua? Sencillamente, la isla del Hierro es la única de las 8 islas habitadas, añadamos la Graciosa, donde hay 2 núcleos de población, el Hierro es la única de las 8 islas en las cuales se conserva la S implosiva e incluso en posición final esta S implosiva puede desarrollar una E esvarabática. Es decir, frente a todas las demás islas que dicen hablar castellano, los del Hierro no pueden decir que hablan castellano porque su conciencia de castellano mejor se identifica con herreño. Herreño es castellano, como en todos los sitios, pero un castellano mejor porque tienen también la S implosiva. Ahora bien, ¿cómo explicar las connotaciones diferentes que hay en Andalucía cuando la gente en su mayoría dice hablar andaluz y en Canarias no hay nadie que diga hablar canario? El problema es de otro tipo. Andalucía, antes, es y después de la conquista, era una realidad que no tenía posibilidades de confundirse con otra. Es decir, Andalucía es Andalucía y dentro de ella están Sevilla y Granada y Jaén y Huelva y Almería, etc. Pero la situación no es lo mismo en las Islas Canarias. Nosotros decimos hoy Islas Canarias, pero el nombre histórico son Islas de Canaria. Si precisamente América se descubre, es por un azar totalmente fortuito, porque los reyes católicos mantienen su compromiso internacional suscrito en Alcasovas y en Toledo, para no ir en busca de otras tierras que las islas de Canaria por hallar. Frente a los deseos de Colón, de salir de Palos o de Bayona de Galicia, con lo que jamás hubiera llegado a América. El mantenimiento de la palabra empeñada por los reyes católicos en un concierto internacional permitió encontrar fácilmente el Nuevo Mundo, porque los alisios solo soplan y fácilmente desde las Islas de Canarias. Islas de Canarias por hallar era lo que buscaba América, era lo que buscaba Colón, y Colón lo que pretendía y lo que decía a los reyes que había descubierto eran, junto a aquellas tierras del Gran Kan, las nuevas Islas de Canarias. Entonces resulta que Canario, para un peninsular, es la realidad de las islas, pero para un insular no es más que la modalidad lingüística o lo que sea de una de las islas, la que nosotros llamamos Gran Canaria, porque los demás canarios no son canarios, son tinerfeños o chicharreros, según el talante de la denominación, o palmeros, o gomeros, o herreños, o majoreros, o lanzaroteños. Es decir, en Andalucía, andaluz servirá para designar, digamos, una forma de región histórica. En Canarias no puede, porque una de las islas haría confundir la realidad de la totalidad del conjunto con la realidad concreta y precisa de una de las islas grandes. Entonces, resulta que castellano era el término arcaico, pero que en las Islas Canarias tenía que subsistir desde el momento que no se podía emplear un término regional abarcador de todas las islas, como pudiera ser canario o andaluz en Andalucía. Un día, con un calor atosigante, para defenderme de un sol implacable, me refugié en uno de los aposentos del Bijatao en Mitla. Allí entran unos dos niñitos pequeños que vienen con sus ojos de cervatillo joven que tienen los inditos mexicanos y se me acercan y me piden, señor, un pesito. Los dos críos me hicieron gracia, tenían acaso la edad de mi hijo chico y les hice una caricia y les di un peso a cada uno. Entonces aquellos niñitos se me acercaron y me agarraron la pernera del pantalón y estuvieron buscando otra caricia. Aparecieron las dos indias con su aspecto de pirámides terrosas, llenas de arrugas de edad indefinida, y para romper el frío de aquella escena, que resultaba un tanto absurda, les pregunté, ¿las señoras hablan zapoteca? Ah, no, no hablamos zapoteca. ¿A las señoras hablan mixteca? Ah, no, no hablamos mixteca. ¿Las señoras hablan zoque? Ah, no, no hablamos zoque. Pues, ¿qué hablan las señoras? Hablamos pura Castilla. Si esta escena me hubiera pasado en las Islas Canarias, me hubieran dicho que hablaban herreño. El pura Castilla de Canarias es el herreño. Estamos, por tanto, en la dualidad que la palabra lengua puede presentarnos. De una parte, el conjunto de normas que engendran no solo comportamientos lingüísticos, sino también de otro tipo. Pensemos, por ejemplo, en la carga afectiva que cuando habla del castellano pone un aragonés, un andaluz o un hispanoamericano. Para cada uno de nosotros no es lo mismo decir castellano, no es lo mismo para mí, que no soy castellano, pero que soy español, que para un amigo mío, que sea argentino. Cuando él habla del castellano, dice una cosa totalmente distinta de la que quiero decir yo. La segunda acepción de lengua haría referencia al código lingüístico de tipo particular que resulta de este comportamiento, pero de esto vamos a hablar. Calas semejantes a las tres descritas en los atlas peninsulares, o en los atlas de esta banda del Atlántico, podrían hacerse en cualquier punto del mundo hispánico y siempre habría que tener en cuenta la reacción del hablante frente a su habla, frente a la norma capitalina, frente a la peculiaridad regional, frente a la lengua del país. Y quedan marginados de momento los problemas del bilingüismo. Desde su conciencia personal, cada hablante es un juez que puede dirimir pleitos. Y esto afecta de manera decisiva al destino de las hablas que se cotejan. Porque hemos visto muchos hablantes no ven en su instrumento lingüístico otra cosa que un vehículo de comunicación inmediata. Son las gentes que cuando hablan de su propia lengua, dicen que hablan la lengua de su pueblo, o que es el habla de tal sitio, o el deje de tal otro.
pero hay muchas que se consideran integradas en un suprasistema superior al local. Son esas gentes que dicen que hablan andaluz en Andalucía o que en Canarias dicen hablar castellano. Esas precisiones desde la historia son las que acabo de hacer y a las que voy a volver. Pero suprasistema significa integración de variedades locales en normas regionales. Y esto es un problema de sociolingüística al que ahora debemos abordar. El significado que han ido adquiriendo ese manojuelo de palabras fue, es y será un problema de contexto social cuyo fundamento, como siempre, está en la historia. Dependiendo los contenidos de un contexto, vale para ellos lo que se ha dicho desde la psicología del lenguaje. Si virtualmente el signo tiene núcleos de significación diversos y a veces también contradictorios, solamente el conjunto, con sus posibilidades de reforzar, de matizar e incluso de crear, limita los significados actualizando uno que completa de inmediato, dándole por la función discernida el valor específico actual. Resulta que aquello que un hablante cree que es, podrá intentarse que sea. La postura de un andaluz es consecuente, porque piensa que habla andaluz, por más que los lingüistas sepamos que tal entelequia no existe, sino que viven una pluralidad de normas andaluzas, todas ellas caracterizadas por ser opuestas a la castellana. Por tanto, no se preocupa ese hablante andaluz de lo que pueda ser el castellano. Un canario habla castellano y solo de manera archiexcepcional se plantea el problema de lo que pueda ser español. Ahora bien, en uno y otro caso, andaluz y castellano satisfacen las exigencias del hablante. Si alcanza un nivel de instrucción suficientemente alto, verá que su andaluz o su castellano son variantes de algo que desde su conciencia puede ser mejor, el castellano de Castilla, por cuanto español no ha arraigado popularmente o es una tardía designación. Pero de cualquier modo se plantea ya una oposición, regionalismo frente a nación, aspecto de un problema que es, en una banda del Atlántico, apenas perceptible, porque todos, aragoneses, canarios y andaluces, están integrados en esa unidad superior a la que llamamos España, cuya lengua es castellano para unos, andaluces o canarios, y, sin embargo, es español para todos. La situación es muy otra en las orillas de América. Español es, salvado las sabidas excepciones de Puerto Rico y de México, un término que se sintió como polémico. Y los pueblos americanos, como los canarios, prefirieron castellano, y esto vino a crear un nuevo problema. Identificados español y castellano en España, en América la norma nacional, cuando existe con suficiente diferenciación, vino a ser el suprasistema equivalente al castellano de esta banda. Pero lo que en América se llama castellano no era otra cosa que la infraestructura a la que nosotros llamamos español. Si redujéramos todo a ese sencillo diagrama que me he permitido darles a ustedes en la segunda página, en la segunda hoja de estos esquemas, digo, si redujéramos todo a un sencillo diagrama, veríamos que en un momento dado, lo que en Castilla y los pueblos integrados en el Reino de Castilla se llamó castellano, pasó a América como tal. Pero en España, unidas Castilla y la Corona de Aragón, ese castellano se convirtió en español. Es decir, la modalidad regional se integró en un suprasistema más complejo del que ya no participó América. De esa norma, que para mí es sevillana, pero no vamos aquí a discutirlo porque habría tanto que hablar como Ulises en casa de Humeo, de esa norma castellana, bueno, es que aquí falta algo que es muy importante, perdónenme que lo digamos, en la primera línea, castellano, guioncito, no está el guioncito, sino el vector, la cabeza de flecha que tiende a español. Ahí habría que poner un 1. Castellano y entre paréntesis sevillano, ahí habría que poner un 2. Andaluz igual a castellano, habría que poner ahí un 3. Y hablas locales de cada región, habría que poner un 4, porque si no, no se va a entender todo lo que yo diga.
Bueno, no es que yo esté muy convencido que se entienda, pero bueno, me hace falta. De esta norma, que aquí es 2, castellano, pero de Sevilla, salió la entidad llamada Andaluz, que se extiende por toda Andalucía en la Reconquista del 15, y castellano, que es la que va a Sevilla. Y sale también el español de América, con lo que vino a resultar que el suprasistema llamado español de América es, para los hispanohablantes de aquella banda atlántica, lo mismo que castellano para los canarios, una modalidad mutuamente afín, pero disidente de la castellana. Ahora bien, en la segunda columna, la que aquí pone América con letras versales, la primera flecha, que no sé si ustedes verán, tendría que estar trazada con rasgos discontinuos, indicaría la presencia del castellano no andaluz, que no pudo por sí solo generar el español americano y que, por tanto, no fue suficiente para negar la impronta sevillana. Porque el español de América surge, sí, de una norma disidente sevillana, pero refrenada por todas las normas castellanas no andaluzas que van a Sevilla. Para mí el problema, por ejemplo, del seseo americano no es más que un proceso de doble integración, evolución sevillana de una parte y, por otra, un proceso refrenado, interrumpido en su evolución total por todos aquellos españoles no sevillanos que practican una norma lingüística que no era seseante. Pienso, por ejemplo, en algún testimonio de excepcional valor. Cuando el misionero francés Raymond Breton publica en Auxerre en 1664 su Catecismo de Lengua Caribe, publica un vocabulario de las palabras caribes que él conoce, y una de ellas es la palabra Sihuilla, es decir, Sevilla, que en Caribe significa español. Es decir, Sevilla es español para los caribes. De este modo, cuando en nuestros días los países de América hablan de lengua castellana, su terminología resulta anfibológica. Castellano es no la modalidad peninsular donde castellano ha pasado a español, sino castellano es una modalidad lingüística de carácter americano, por tanto, no castellano, sino sevillano. Entonces resultaría que el plano 3 tiene como referente el plano 1 sin tener en cuenta el 2 y sin vinculación mutua entre 1 y 3. De ahí la aporía de tantos maestros de América y poseo informes que me han dado los lingüistas más solventes, por ejemplo, de Colombia o de la Argentina, que cuando les dicen que en clase tienen que enseñar castellano, piensan que lo que tienen que enseñar es norma de Castilla. Y se empeñan en que los niños diferencien la S de la Z, la L de la Y y el vosotros del ustedes. Claro que estas dudas que se plantean al maestro de Colombia o al maestro de la Argentina y supongo que a tantos maestros puristas de toda América, no es un rasgo exclusivamente americano. Mis hijos en Granada estudiaban francés en el instituto, uno de los institutos de la ciudad. El libro de texto era, como suelen ser casi todos los libros de texto, ejemplar. Decía que la S francesa suena más suave que la castellana. Los chicos se metían el dedo en la boca para que la S se quedara quietecita y no resultara tan áspera como es esta dichosa S castellana. Pero S castellana no es S granadina. Y con suavidad o con aspereza, desde el granadino no se puede pronunciar el castellano. Con lo fácil que hubiera sido para aquellos profesores del Instituto de Granada haberles dicho que los castellanos aún no han aprendido a pronunciar una S digna de ese nombre, mientras que los franceses, que son mucho más cultos, hablan con la S granadina. Sutil descubrimiento que colmaría de felicidad a Monsieur Jourdain. Lo que ha ocurrido en todos estos casos es que no se ha establecido conexión entre la teoría gramatical y su aplicación práctica, cuando precisamente se trata de aspectos solidarios que no pueden disociarse y que si se disocian repercuten negativamente sobre el objeto mismo de su interés. Todo esto viene a dar la razón a José Pedro Rona cuando señalaba la inoperancia de enseñar a un niño un sistema lingüístico ajeno al que utiliza y con el que practica. Pero no menos cierto, todo esto señala que una cosa es la realidad lingüística sentida por el hablante
y otra la que puede producir la existencia de un suprasistema o diasistema sobre la sociedad que lo emplea. Porque dudo que sean equivalentes los términos de lengua nacional, de lengua literaria o de lengua normalizada, no estoy de acuerdo con otro trabajo de Rona ni con el de Malkiel que lo motivó. Para mí, lengua nacional no es lo mismo que lengua literaria, ni lengua literaria lo que lengua normalizada, ni lengua normalizada lo mismo que lengua nacional. Creo que toda exégesis eludo. Nos enfrentamos en todos estos casos, y tal es mi punto de partida, con la conciencia de una serie de individuos aislados que vienen a dar por yuxtaposición una suerte de conciencia colectiva. ¿Conciencia colectiva enfrentada con qué? Se entiende por la propia lengua. Y entonces vemos cómo una determinada designación viene a trabar diversos juicios individuales, convirtiéndolos en actitud. Claro que la actitud no ha sido uniforme, pues hay hablantes que en su lengua solo ven un vehículo local e inmediato, otros una identificación regional, otros la fusión lengua-estado, y fuera de ellos hay quienes valoran despectivamente su modalidad lingüística o quienes la tienen como afianzamiento consciente de personalidad. Todo ello repercute más allá del individuo aislado y condiciona también la psicología de una sociedad. Surgen los casos de autoafirmación o de alienamiento de que han hablado los lingüistas. Ahí están los testimonios de Gardner y von Warburg para el rético. Ahí está pues, lo que todos nosotros hemos experimentado en tantas universidades de Estados Unidos, cuando los hablantes de español de origen mexicano procuran que sus hijos no sepan hablar español porque el inglés es una especie de liberación social frente al carácter vinculativo que tenía el español con una conciencia que ellos consideran inferior, braceros, jardineros, gentes que se han incorporado. Recuerdo a algún colega mío con 10 hijos, ninguno de ellos sabía una sola palabra de español, por más que el padre fuera profesor de español y tuviera un apellido que no hace al caso, pero de una gran ciudad española. En nuestros casos concretos, andaluz y castellano, en Canarias o en América, definen a unos suprasistemas que tienen concretas realizaciones, pero que no pueden entenderse en todas partes del mismo modo, porque son hechos que en cada sitio se han diferenciado. Por eso me parece dudoso que se puedan aceptar esas ordenaciones que establece Rona, L1, que sería la langue, la lengua, L2, lengua opuesta a dialecto, y L3, lengua nacional opuesta a otra lengua nacional. Ya otro lingüista de Hispanoamérica, Humberto López Morales, hizo ver debilidades en este planteamiento. Por mi parte, quisiera decir lo que de insatisfactorio encuentro. L1, lang, es un convencionalismo, según decía ya Saussure. La lengua es una cosa adquirida y convencional que debería ser subordinada al instinto natural. Esto es lo que decía el curso de lingüística. Nosotros no estamos manejando elementos abstractos, sino bien reales. Por otra parte, tampoco parece necesaria la existencia de L2 en tratados de tipo teórico. Pues como también diría Saussure, es difícil de decir en qué consiste la diferencia entre una lengua y un dialecto. En fin, la doctrina sobre esta cuestión pues es infinita. Y entonces resulta que para especular solo tenemos eso que se llama L3, por más que tampoco podamos formular su enunciado de manera tan exclusiva como hizo mi malogrado y sagaz amigo. Bien, es verdad que Rona, cuya perspicacia estaba siempre sobre aviso, había mostrado que cualquier estudio de idiolectos será externo a lo que él llamaba L1, pero interno a L3. El estudio de solamente hechos extradiasistémicos, decía, sería externo a L3. Con lo que las actitudes de los hablantes, tal y como las hemos considerado, serán a la vez hechos diastráticos, a un hablante culto no se le plantean los problemas del mismo modo a como ocurre a los informantes ignaros, y diatópicos, sobre distinta geografía, castellano no dice lo mismo, condicionados por la historia. Español en Canarias no es lo mismo que español en América, por ejemplo, ni español en México o en Puerto Rico tiene la misma connotación que español para una hablante andaluz o canario. Entonces analizamos solo ese elemento L3 y creo que tampoco se puede aceptar de Rona la esquematización de los tres niveles por medio de un cubo como él hace, pues la diacronía no puede estar en el mismo plano que la diatopía. La aptitud del hablante afecta, pues, a lo que viene llamándose diatopía, o la consideración de determinados grupos, diastratía, y tiene valores distintos en momentos diferentes o el resultado de evoluciones dispares, diacronía. Nos encontramos, pues, que, como ocurre tantas veces, la dialectología se manifiesta como una lingüística dinámica mucho más compleja que el estatismo con que suele quererse ver el funcionamiento del sistema. Si queremos entender la actitud de un hispanohablante de una región cualquiera ante el hecho que es su propia lengua, nos encontraremos sincrónicamente con valores que tienen en cada sitio una altura social diferente, como consecuencia de historias dispares, por más que partieran de un origen común. Y esto, que es evidente, ha enmarañado los cómodos planteamientos de la sincronía o de la sintopía. Lo que hoy nos parece un hecho sociológico los es hoy, pero responde a motivaciones de mayor complejidad. Pienso que estos problemas que de modo tan directo afectan al español son los que han hecho que sean lingüistas del mundo hispánico quienes se planteen más rigurosamente una serie de cuestiones que llevan por fuerza a la revisión del propio concepto de sociolingüística. Para mí, nadie ha ido tan lejos como Rona o López Morales, precisamente porque ambos han suscitado en toda su trascendencia el contenido y el método de esta disciplina. Hacer como quieren Fishman o Mathieu, una dicotomía entre problemas nucleares, la diversidad lingüística como reflejo de la diversidad social, y problemas marginales, cambio lingüístico, adquisición de lenguaje, relativismo lingüístico, no es fijar el concepto de sociolingüística, ni siquiera establecer un orden. No hay problemas nucleares y problemas marginales por la sencilla razón de que tal diferencia no existe. El cambio lingüístico, por ejemplo, será problema nuclear tan pronto como se cumpla, pues si una tentativa es rechazada por un grupo mínimo, quedará abortada y, por tanto, habrá dejado de ser problema. Y si prospera, su adquisición afectará a toda la problemática nuclear. Ahora bien, Rona se plantea el problema de la diferencia metodológica entre sociolingüística y dialectología en un nivel difícilmente aceptable. Para mí, sociolingüística no es más que dialectología. Una dialectología que, en vez de ponerla así, horizontal, la ponemos hacia arriba. Pero es exactamente dialectología. Él intenta partir de otros problemas, y en esto, pues, mi repulsa es absoluta. Porque yo no creo que la buena selección de informantes deje de importar demasiado en la investigación sociológica, son palabras textuales, y que, por tanto, también son palabras textuales, los métodos de investigación de la dialectología no puedan aplicarse cabalmente a la sociolingüística. Ni me convence tampoco, y son palabras textuales, que raramente es posible hacer un análisis comparativo adecuado de dos o más sistemas lingüísticos correspondientes a dos o más estratos en un mismo sitio. Ni puedo admitir que el más poderoso factor de conformación de las diferencias dialectales consista en la falta de oportunidades concretas para comunicarse, porque justamente eso es lo que hace surgir los dialectos de grupo. Es decir, si nada de esto existiera ni importara, no podrían existir las diferencias de grupo, y si no hubiera diferencias de grupo, se había terminado la sociolingüística. Claro que las ideas de Rona tenían un fin muy claro. Frente a una sociolingüística en la que sin discriminación cabe todo, como habían defendido Fishman o habían defendido Bright, él quiso estructurar con rigor los principios teóricos que dieran validez para siempre a la nueva disciplina y forzó las cosas en busca de ese rigor. Tal vez, como en toda reacción, se excediera, pero pretendió encontrar el sustento de todo el edificio especulativo y los cimientos que buscaba los halló en la investigación de actitudes, problema que presentó como un gran descubrimiento y una gran novedad, pero que tenían ya muy poco. Hacía muchos años que Hoyer, en su Language and Culture, había expresado precisamente esto mismo, que la investigación lingüística tenía que hacerse antes y previamente sobre la investigación sociológica de lo que cada hablante creía que hablaba. López Morales pudo plantearse los problemas con mayor equilibrio y atemperó excesos de unos y de otros, de lingüistas norteamericanos y de lingüistas hispanoamericanos. Llegó por caminos propios a negar la estructura monolítica del sistema lingüístico y a valorar con justeza lo que se despenaba cómodamente con el remoquete de variante libre. Esta es también mi postura. La alcancé por caminos totalmente distintos, no por la teoría, sino por el análisis de multitud de hechos concretos. Y es que creo que si la teoría es válida, se realiza en la praxis, y si la práctica está científicamente elaborada, permite elaborar un cuerpo doctrinal. Desde estos hechos, creo que se puede aceptar que en cuanto a la sociolingüística alingüística, lo más importante es el efecto de la sociedad en el diasistema. Aquí la sociedad puede afectar al significante del signo, tabúes y eufemismos, o por el contrario, afectar al contenido sintomático del signo, en cuyo caso estamos ante actitudes lingüísticas. Resulta que hemos llegado una vez más a la integración de los hechos extralingüísticos. De acuerdo con los principios establecidos por Graur, los hechos sociales no son hechos internos, sino externos a la lengua, por más que puedan incrustarse en ella y llegar a modificarla, momento en que se convertirán ya en factores internos. Pero hay más. La lengua no es solo un sistema de signos, sino que es además un instrumento de comunicación. Y la comunicación se hace a través de las 1000 realizaciones diferentes que puede presentar un sistema. Cada una de esas 1000 realizaciones pertenece al individuo hablante, a su personal idiolecto, con lo que resulta que tan pronto se pueden establecer oposiciones entre un idiolecto y el dialecto de la comunidad, estaremos estableciendo ya hechos de lingüística social, microproblemas si se quiere, pero cuyos resultados pueden abocar en un macroproblema. En definitiva, lingüística hacia adentro. El hombre ha creado unas causas que han condicionado su actitud hacia la lengua, pero no menos cierto es que la lengua lleva también al condicionamiento del hombre. En las valoraciones de los lingüistas de Hispanoamérica y desde posturas teóricas distintas, se ha llegado a ver en la sociolingüística el estudio de la actitud del hablante hacia su propio instrumento. Creo que aquí está la base de muchos, ya que no de todos, los problemas sociolingüísticos. Si el hablante poseyera un instrumento inmejorable, no lo modificaría con los cambios lingüísticos. Y en el cambio lingüístico, con su génesis, su propagación, su adquisición y su repercusión sobre el sistema, veo yo la cuestión capital de la sociolingüística. En ella está el principio de diferenciación del individuo y del grupo que se solidariza con él, que es imprescindible para que la sociolingüística exista. Y en la aceptación y generalización del cambio va implícita la solidaridad de los mínimos grupos sociales, los que se enfrentan en esas relaciones cara a cara sobre las que se basa cualquier estructura social. Y hemos vuelto, al terminar, otra vez al principio. Los hablantes poseen una determinada conciencia lingüística cuyo reflejo primordial es el concepto que tienen de su propia lengua. Poner en relación este hecho con la preferencia que elijan para denominarla significa encararse con hechos fundamentales tales como puedan ser su concepto de lengua, el prestigio o descrédito que le confieren, los rasgos que pueden ser, siempre de la perspectiva del hablante, caracterizadores del sistema empleado, la propia visión de la realidad a la que se asoman por la ventana de la lengua, etcétera, etcétera. Pero nada sale de la nada. Ahí están las causas históricas que decidieron que las cosas fueran de un modo y no de otro. Nos ha bastado acodarnos sobre 3 mapas lingüísticos para que lo que se pensó geografía lingüística nos haya hecho remover, desde la postura de los hablantes, conceptos que afectan a lo que todos sentimos al nombrar a nuestra propia lengua, actitud que no solo es lógica y fría, sino valorada por compromisos afectivos y cordiales. De no existir una actitud de los hablantes, no hubiera cabido la posibilidad de meditar sobre los problemas. O, dicho de otra manera y con una terminología orteguiana, de convertirlos en materia de especulación lingüística. Y este hecho rebasa con mucho lo que es comportamiento del individuo y comportamiento de un pequeño grupo para ser, ni más ni menos, el comportamiento de una gran comunidad, de todo un país o incluso de un conjunto de países. La cuestión es esta. ¿Qué vemos cada uno de nosotros desde nuestras independencias nacionales que con valoraciones distintas, por motivos diferentes, a causa de razones dispares, nos hace considerarnos solidarios de un instrumento lingüístico a la vez inalienablemente personal y coercitivamente comunitario? Estamos, pues, más allá de las tesis de Humboldt. La lengua no es solo un reflejo de la realidad, sino reflejo del mundo, tanto en sus categorías como en sus inventarios léxicos, siempre y cuando entendamos por mundo la realidad sensible y la historia. Porque, en efecto, al enfrentarnos con un determinado término castellano en esta problemática heterogénea que plantea en Andalucía, en Canarias, en América y en España para los hablantes no castellanos, hemos visto que se ha conformado a nuevas realidades por necesidad de expresar aquello que la nueva sociedad pretendía. Pero, como diría Dubois, son insuficientes las explicaciones sociológicas directas. La lingüística no es una parte de la sociología o de la historia, pero la lengua se desarrolla en el cuadro de la historia y de la sociología. Todo esto es cierto, pero conviene no perder de vista los referentes inmediatos. Castellano y español se han convertido en significantes que, según el lugar, el tiempo o la sociedad, cobran un significado distinto. A vuelta de mucho caminar, necesitamos entender por qué se han producido tales hechos. Un conjunto de hombres ignorados, por más que buena parte de ellos sean analfabeta, yo no diría que esos hombres sean ignorantes, nos ha dado la clave de unos contenidos que implican unas determinadas posturas. Estamos rozando el idealismo humboldtiano. La lengua es el arca de los tesoros espirituales de un pueblo, el espejo de su cultura, etc. Algo que por estas calendas tal vez no suene igual a todos, pero podemos buscar un nuevo sesgo para decir, y estas son las paradojas de la ciencia, exactamente lo mismo que Humboldt decía hace más de 100 años. En 1964, Roque Vallin publicó Lengua y ciencia del lenguaje de Gustavo Guillaume. En la introducción dice, siguiendo a Guillaume y repitiendo parcialmente un texto suyo, que la lengua es el principal documento de la historia espiritual de la humanidad. Esto es lo que he pretendido intentar comentar, aclarar, a lo mejor, como le pasaba a Mallarmé también, y con mucha diferencia, oscurecer. Es decir, la posición que esa comunidad, que según la última estadística de la UNESCO, ronda ya los 225 millones de hablantes, la conciencia que esa comunidad, digo, tiene ante los hechos que son nada menos que la definición y la caracterización de su propia lengua, hechos que son valorativamente afectivos, que son sentimentales y a los que cada uno de nosotros respondemos desde nuestra conciencia de hablantes de la misma lengua con una reacción que es la de hablar castellano, la de hablar español, reacción que para los hablantes de una u otra banda del Atlántico no nos separa, sino que nos une. Ahí está la razón de esa unidad dentro de la diversidad, unidad que no es uniformidad, sino precisamente una problemática a la que todos nosotros asistimos.